Pues muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información para ayudarnos a, bueno, ponerle a este miércoles 14 de octubre las calles. Cambiamos el buenas noches por el buenos días y nos convertimos en lo que somos, el primer despertador de la radio. No hablamos de política y nos damos cuenta que, a pesar de todo, hay que dar gracias a la vida porque siempre nos ofrece unos pasajes maravillosos. Y quizá por eso hoy quiero poner la primera calle positiva del día con Anthony Jefferson. Anthony es un padre que arriesgó su vida durante un tiroteo para salvar a sus hijos. Esto ocurrió hace unas semanas, cuando este hombre acudió junto a sus tres pequeños a un concesionario para ver un coche que querían comprarse. Mientras estaban esperando sentados en un sofá, tres individuos encapuchados entraron en el local armados y empezaron a disparar. Claro, lo normal en estos casos se trata de huir, pero el hombre, siendo consciente de que sus hijos iban a ser incapaces de seguirlo, decidió tirar a los tres pequeños al suelo y ponerse sobre ellos. Es decir, hizo de escudo humano. Durante más de un minuto, el hombre permaneció agachado protegiendo a los niños, y solo cuando vio que el ruido de las balas se alejaba, fue cuando, arrastrándose, trató de encontrar una salida. Finalmente pudieron huir, pero el hombre tuvo que ser ingresado tras recibir un balazo en el muslo. Mira, lo mejor es que los niños salieron totalmente ilesos. Y ahora Jefferson es todo un héroe en lo que viene siendo su comunidad. Digo yo que no hay nada que te haga tener más valor que ver a tus seres queridos en peligro, ¿verdad? Especialmente si son tus hijos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Venga, vamos a por ello, que es una hora fantástica. Son las 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 en Canarias. Hacemos radio en directo. Hay un montón de gente que, como tú, no concilia el sueño. Hay muchos que están trabajando y otros pues están pasando por un mal momento y acuden aquí a la radio para sentirse acompañados y queridos. Bueno, pues atención, porque la mayoría de las personas solemos hacer nuestros planes pensando en el futuro. Fíjate, desde hace unos meses, en los que el coronavirus se instaló en nuestras vidas, eso de hacer planes es como más complicado. Y todo esto ocurre por la incertidumbre que genera la transmisión y efectos de la pandemia. La situación hace que nos vayamos adaptando y que nuestra mente piense a más corto plazo. Claro, la pregunta que nos hacemos es si estos cambios nos están afectando psicológicamente. Bueno, atención, ponedores, porque en unos minutos vamos a escuchar a Jocelyn Miranda. Ella es psicóloga del Clinical Center Psicología, y a ver qué nos cuenta sobre ese tema. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué más cosas hasta las 5?
Vamos a tener a Jorge Alcalde, con el que vamos a intentar dar desde el punto de vista científico una respuesta a una pregunta muy interesante. ¿El ser humano es un ser solidario por naturaleza? No solo porque tenga acciones buenas, sino también porque necesita de otra gente para vivir. Es decir, ¿somos solidarios por ser solidarios con nosotros mismos? No lo tenemos muy claro. Bueno, queremos saber si la ciencia es capaz de dar respuesta a este hecho tan interesante. Por supuesto, tampoco nos vamos a olvidar del Pasan Cositas, hoy con una noticia que nos llega desde el espacio. Muy interesante también, ¿eh, Pulpo?
¡Oh, qué bien, qué bien, qué bien! Y aparte, yo estoy entusiasmado con la pregunta que hoy lanzamos a los ponedores y que además nos parece súper interesante, porque somos muy curiosos y nos gusta saber cómo ha llegado tanta gente a poner las calles con nosotros. ¿Cómo os habéis cruzado en nuestra vida? ¿Por qué nos escucháis a nosotros? Hay un montón de mensajes, un montón de historias que vamos a ir leyendo a lo largo de estas dos horas de radio. Así que, ponedores, os vamos a leer en facebook.com/poniendolascalles en este miércoles 14 de octubre, que el día viene un poquito más fresquito. Álvaro, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues sí, va a haber cielos nubosos y lluvias en el Cantábrico, en Cataluña, en Mallorca y en Menorca. En el Pirineo estas precipitaciones serán en forma de nieve. A partir de la cota va a ser de los 1000 metros. Luego poco nuboso o despejado en el resto del país, aunque en gran parte de la meseta va a aumentar la nubosidad en las horas centrales del día. Y en cuanto a las temperaturas, tenderán a bajar en casi toda España, sobre todo en el interior peninsular.
Muchas gracias, Álvaro. Hay ponedores que ya son diplomados, que ya tienen su diploma con su nombre en grande, con el logotipo de COPE, nuestra bandera de España, y pone: ya soy ponedor oficial. Claro, también hay gente que dice: Pulpo, ¿cómo puedo conseguir el diploma? Es súper sencillo. Llámame ahora al teléfono gratuito del estudio, 950-6006, y si entras en directo, te llevas ese diploma oficial de ponedor de calles como estos ponedores que ya están diplomados.
Buenos días, Pulpo.
¿Tú por qué no duermes ahora?
Mira, te voy a dar una razón muy consistente. Me encanta la noche, trabajo súper bien de noche y de verdad, y más para lo que hago, para estar concentrado, para estar a lo que estoy. ¿Sabes lo que digo? Porque, como te he dicho antes, os escucho las 24 horas del día, no tengo televisión. Mira, soy entomólogo deportivo, ¿vale? Uh-huh. Hago moscas para la pesca. Uh-huh. Y lo que tengo entre las manos ahora mismo, fíjate, me ha costado muchísimo conseguirlo, es dubbing de foca.
Buenos días.
¿Cómo estás y por dónde?
Pues mira, estoy en Francia.
¿Sí?
Y voy para París a descargar en París, por la zona de París.
No, qué grande. Claro. Juan Carlos, geolocalízate, por favor.
Bueno, pues estoy en Santander, trabajo en una empresa de automoción y estamos, ya te digo, empezando la jornada.
¿Y a qué os dedicáis exactamente?
Hacer repuestos de carrocería, de coches. Se hace piezas originales para los coches.
¿Y alguna vez te han pedido algo para un Citroën y resulta que era para un Renault?
Eso ya son cosas de los clientes, que son los que se confunden. Nosotros no nos confundimos nunca.
Hola, buenos días, señor Pulpo.
Qué maravilla, señor.
Qué maravilla,
Pulpo.
Vamos a ver. He escuchado que en el Boletín Oficial del Estado van a sacar oposiciones para los ponedores de calle, para aumentar el diploma. Entonces, vamos a ver qué normativas va a poner la cadena COPE para acceder a esa plaza.
Ajá. Poniendo las calles. 950-6006 es el teléfono que ellos marcaron y el que también tienes que marcar tú hoy para entrar en directo y llevarte el diploma oficial de ponedor de calles. Cuéntame en qué andas liado ahora, cuéntame cómo estás poniendo las calles. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Estás poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hay mucha gente que está despierta, que no concilia el sueño y está aquí con nosotros poniendo las calles. Hoy queremos saber cómo nos has conocido, desde cuándo estás escuchándonos. Por ejemplo, Adela Saavedra nos dice que empezó a escuchar la COPE de casualidad, una madrugada que no podía dormir, puso la radio y dice, Pulpo, ahí estabas tú. Y luego Herrera, y ya me quedé enganchada, no oigo otra emisora. Gracias por existir. Vea, es una pasada los mensajes que hay.
Muchos,
¿eh?
El de Maite, pues dice que gracias al insomnio, que es de lo único que le está agradecida. Nos escribe desde Arnedo, en La Rioja, y hay muchos más. Hay gente que es a través de sus parejas, a través de un compañero de trabajo. Enseguida leemos un montón de mensajes.
Qué gozada. Anto Manu dice, Pulpo, yo desde 2015 escucho COPE y lo sigo haciendo. Soy ponedor, pero no titulado. Un día de estos llamo. Gracias, Anto. Esta canción es muy bonita, por cierto.
Come on, baby, dry your eyes, wipe your...
Es que, por ejemplo, Maite Naredo nos dice que su insomnio nos ayudó, bueno, le ayudó a descubrirnos. Dice, y no puedo estar más agradecida. Maite, muchísimas gracias por este mensaje tan bonito. El insomnio, es verdad que mucha gente lo está mencionando, Bea, que gracias al insomnio un día puso la radio y se encontró con esta actividad de gente que hace cosas, que hay gente que está currando y que muchas veces no nos damos cuenta, pero es verdad que mientras otros duermen hay mucha gente que hace que España no deje de producir.
Pues sí, tenemos también a Nacho Martín, que dice que él escuchaba otro programa en otra cadena, dice a Salas, cuando cambiaron la hora y empezaron a poner reposiciones, busqué algo en directo y ahí estabais vosotros. Ahora no cambio ni de programa ni de cadena. Muchos abrazos. O Sara Montero dice, os conocí estando convaleciente y duró tantos días mi recuperación con todas sus noches, que mira, no hay mal que por bien no venga. Os conocí y ahora que estoy buena, sigo levantándome para escucharos. O Alicia Martínez, mi madre fue la que escuchaba la COPE todas las noches y siempre al día siguiente lo que hacía era comentarme el programa de Poniendo las Calles y por curiosidad pues ya dije, pues lo voy a escuchar yo también, así que una noche se conectó y se enganchó Alicia.
La verdad que los mensajes están disponibles, están en facebook.com/poniendo las calles. Aquí no nos inventamos nada, lo digo porque alguien se puede sentir un poquito mal porque, oye, los ponedores mencionan las emisoras de radio que escuchaban o de dónde vienen y hay gente que se puede sentir molesto, pero son vuestros mensajes, vuestras historias. Rosamari Sánchez dice, buenas noches. Mira, Pulpo, yo era de Onda Cero, pero me aburrí de tanto deporte y encima repetido. Así que me cambié, me encantáis, aunque no lo escucho todo porque estoy en la cama y me voy durmiendo y despertando. Nos manda un beso. Por Rosamari, bienvenida y gracias por elegirnos a nosotros.
Laurita dice, conocía tu voz, Pulpo, desde por lo menos el año 2000, que estabas en la jungla y luego en el megáfono del Pulpo. Sí. Pero conocí este programa de una forma muy curiosa. La primera vez que lo escuché no fue en España. Fue en enero del año 2018 que me encontraba en Rochester, en el estado de Michigan, en Estados Unidos. Y fue porque tenía un curso de perro guía. Yo te escuchaba a las 10 de la noche allí, un día lo puso y dijo, pues me quedo. Y entonces antes de acostarse nos escuchaba a nosotros.
¡Qué barbaridad! ¡Qué historia, eh! Es impresionante. Ana Alcalá dice que ¿por qué y cómo os he encontrado? Pues porque siempre tengo la COPE puesta. Desde que murió mi marido me acostumbré a tenerla puesta siempre. Estoy acompañada y la verdad sois formidables. Nos da las gracias. Ana Alcalá, un abrazo bien fuerte y gracias por elegirnos a nosotros.
Javier Ramírez, que este no fue a través de su madre ni de un compañero de trabajo, sino de su mujer, dice, me hablaba de vuestro programa y en el confinamiento se escuchaba, no podía dormir. Ahora cuando me desvelo también os pongo y me relajo. Sois los mejores para entretener.
¡Qué barbaridad! Josefina Gómez dice, Pulpo, una noche de insomnio te encontré. Esto es lo mejor que me pudo pasar. Jolín, Josefina, qué bonito, qué cantidad de mensajes. Sobre todo, somos muy curiosos y queremos conocer cómo habéis llegado a nosotros. ¿De dónde habéis aparecido? ¿Por qué no dormís y estáis escuchando la radio a esta hora? ¿Por qué os habéis convertido en ponedores? No os cortéis, dejadnos los mensajes en facebook.com/poniendo las calles, donde, por cierto, ya somos 54.937 seguidores los que tiene esta página. En cuanto consigamos 57 ponedores más, 57 no es nada, lo tenemos que conseguir antes del viernes, llegaremos a esos 55.000. Una cifra redonda para celebrarlo por todo lo alto. Así que, ponedores, a ver si nos ponemos las pilas y lo conseguimos cuanto antes. Son las 4:17, hora menos en las Islas Canarias. Fíjate, ponedor, que este pasado puente del Pilar me ha hecho reflexionar. Desde el mes de marzo estamos usando cada día más estos adjetivos. Incierto, extraño, atípico. Todos ellos aplicables a los días que vivimos, en los que lo habitual, bueno, pues ha dejado de serlo para dar paso a una incertidumbre constante.
Durante este puente, muchos, quizá tú entre ellos, has tenido que desconvocar reuniones familiares, deshacer planes para pasar este fin de semana largo fuera de casa o algún viaje. Nos tenemos que conformar con vivir el momento, pero ¿realmente somos capaces de vivir sin planes?
Bueno, pues aunque suene raro, nos estamos acostumbrando a tener un futuro para tener esos planes. Pero ¿nos puede afectar de alguna manera esto psicológicamente? Atención, ponedores, porque en la tarde de COPE ha estado Jocelyn Miranda. Ella es psicóloga del Clinical Center Psicología y contaba que aunque tengamos una gran capacidad de adaptación, la incertidumbre sí que nos afecta negativamente.
Bueno, indudablemente el ser humano tiene una capacidad de adaptación bastante grande. Sin embargo, esta incertidumbre que la tenemos ahora mismo en un primer plano sí que nos puede dificultar un poco las cosas, ¿de acuerdo? Sobre todo por la parte en la cual nosotros ya tenemos unos planes predefinidos, unos planes que nos habrían gustado llevar a cabo, y esta situación tan inesperada en ocasiones o de cambios tan abruptos pues hace que de repente nos encontremos sin ese suelo que normalmente solemos pisar. Entonces puede traernos esta sensación de incomodidad, de enfado, preocupado, incluso en algunas ocasiones también de ansiedad, pero sí que es verdad que podemos adaptarnos, aunque bueno, también depende de los valores y de las particularidades de cada persona, por supuesto.
Y es que, ponedor, la mayoría de los psicólogos recomiendan que nuestro día a día se base en planes a corto plazo, pequeñas metas que tengamos la certeza de que se van a poder lograr, eso que todo el mundo llama como vivir el momento.
A ver, realmente ahí, como decíais antes, ¿no? Si por ejemplo nos proponemos realizar un negocio al cual tenemos que hacer con 2 años de previsión, pues evidentemente ahora mismo no podemos abarcar ese rango de futuro, porque no podemos saber cuál es la estabilidad de los planes que podamos hacer, pero esa meta a largo plazo sí que se puede dividir en cortas metas a corto plazo. ¿De acuerdo? Y esas sí que podemos ir abarcándolas poco a poco. Eso ya sería parte de ver el momento, lo que podemos hacer ahora. También es cierto que independientemente de que las circunstancias exteriores sean cambiantes, cómo nos comportamos o quiénes somos o cuáles son nuestros valores, eso sí que se mantiene estable. Y también podemos aprovecharlos para vivir las cosas que nos pasan en función a esos valores que nosotros tenemos y para considerar o disfrutar las cosas que consideramos importantes.
Este concepto del futuro como parte de nuestra vida es una cuestión que se ha estudiado mucho en filosofía. Roberto Rodríguez es investigador del Instituto de Filosofía del CSIC y también en la tarde de COPE intentaba mirar esta situación desde el punto de vista más optimista.
Bueno, no, yo no sería tan pesimista y no lo escribiría así, ¿no? Yo creo que justamente la sociedad actual se caracteriza por el presentismo, ¿no? Por el instante, o sea, todo tiene que ser instantáneo, gracias a los dispositivos que nos rodean, todo lo que no sea efímero por definición parece que no nos vale, ¿no? Que no nos estimula. Kant, porque bueno, ya que se me ha invocado como un filósofo, yo invocaré a un filósofo con pedigrí como es Immanuel Kant, él decía que para responder a la pregunta de qué es el hombre debemos responder a 3 preguntas, ¿no? ¿Qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué me cabe esperar? Y entonces, por supuesto, la esperanza, la visión de futuro es sustancial a la vida humana, ¿no? O sea, tenemos que hacer planes. Lo que pasa es que los planes no tienen por qué ser el salir el puente o ir a cenar esta noche, ¿no? La crisis, si algo nos puede deparar, es un momento de reflexión para hacer planes a largo plazo y preguntarnos si esos valores que teníamos eran los adecuados, ¿no? Si a lo mejor entre el ser y el tener, pues no sería mejor concentrarse en el ser que en el tener y cosas de estas, ¿no? O sea que yo creo que deberíamos dar la vuelta al asunto y ver que la crisis sería una oportunidad de ver si las inercias en las que nos vemos embarcados no se pueden revisar y no podríamos, plantear las cosas de otro modo. Y en el mientras tanto, bueno, por esto de ir al cine, hay que celebrar cosas que se hacen bien. Ahora mismo ha tenido lugar el Festival de Cine de San Sebastián cuando no se pudo celebrar el de Cannes. Y bueno, pues efectivamente era extraño ver un aforo discreto, pero bueno, con todas las medidas, el festival ha tenido lugar. Bueno, ha habido muchos espectadores y un montón de pases, ¿no? Entonces, bueno, habría que combinar el mientras tanto. O sea, lo que no podemos es acostumbrarnos a convivir con la incertidumbre si se nos dan falsas expectativas, ¿no? O sea, lo que tenemos es que mentalizarnos de que esto va a durar un tiempo y de que nosotros somos los primeros que tenemos que ser responsables y estar a la altura de los tiempos, ¿no?
Sin duda alguna, esta pandemia ha trastocado no solamente nuestros planes para un puente, sino toda nuestra existencia.
Bueno, nuestra forma de vivir, ¿no? Si, por ejemplo, el turismo, que se ha mencionado antes, pues el turismo de masas aporta algo, ¿no? Aparte de vaciar las ciudades de su núcleo vital, porque claro, vamos a visitar ciudades en donde tenemos un apartamento turístico que a todos nos viene genial para ver los museos y los monumentos alrededor, pero esa ciudad que nos apetecía ver porque tenía una forma de vida en particular, eso justamente lo ha desvitalizado, ¿no? Entonces, bueno, y si no sería mejor volver a un urbanismo en donde, bueno, pues el pequeño comercio de proximidad, en fin, por esto de la cosa del emprendedor, ¿no? Fuera el que nos interesara, en lugar de irnos a grandes superficies comerciales. Bueno, todas estas cosas, intentar sacar partido de la oportunidad de una crisis, ¿no? Que nos invita, no a todos por igual, claro, porque hay gente que tiene otras necesidades básicas que resolver y no puede pararse a pensar. Pero los que podemos, sí deberíamos intentar, olvidarnos de banderías, sectarismos, hacer ver que esto es una cosa que nos afecta a todos e intentar planificar primero con nosotros mismos, ¿no? Saber si nuestros hábitos son los que queremos tener de verdad, ¿no? O sea, si algunos hábitos de consumo, dietéticos, higiénicos, porque, bueno, hay una cosa clara y es que el mejor escudo contra el virus es nuestro sistema inmunológico. O sea, está bien que esperemos medicamentos y pócimas mágicas, pero ciertamente si nos cuidamos ya hacemos todo lo que podemos. O sea, que más que estar pendientes de qué pueden hacer por nosotros, la crisis nos podría dar la pauta de qué podemos hacer nosotros por todos, empezando por nosotros mismos, ¿no?
¿Y todo esto cómo puede afectar a nuestra salud mental? ¿Hay algún tipo de consecuencia negativa?
Bueno, a ver, principalmente ese conflicto al ver que los planes a más largo plazo, por así decirlo, no se pueden cumplir o no han salido las cosas en función de las expectativas que se tenían para esto. No, por no irnos más lejos, por ejemplo, en el verano, pues puede haber gente que tenía ya programadas sus vacaciones o diversos planes hechos que no han podido llevarse a cabo. A veces el ver un poco todos esos esfuerzos que tú has puesto por conseguir algo y que ese algo no suceda, hace que todas las expectativas que tengas se vengan abajo. Con lo cual, a veces esa frustración sí que genera ansiedad y esa ansiedad también pues nos coloca en un lugar en el que no nos gusta. Aunque, bueno, es evidente y es muy importante que esto se diga, que todas las emociones son válidas y todas nos están diciendo y nos enseñan algo también de nosotros mismos. Aún así, me parece muy interesante lo que ha dicho el compañero anterior, que, por supuesto, hay que cuidar nuestra alimentación, nuestra salud. Y, por supuesto, también otra salud que hay que cuidar es la salud mental. Es muy importante que si nosotros vemos que todas estas circunstancias nos sobrepasan, busquemos ayuda psicológica, porque al final es también lo que nos va a dar herramientas y recursos para poder afrontarlo nosotros de manera un poco más efectiva.
Y es que al menos en las grandes ciudades no estamos para nada acostumbrados a quedarnos en casa. Parece que necesitamos salir siempre.
Vamos a ver, lo que deberíamos es preguntarnos por qué los que viven en grandes ciudades, en cuanto tienen 4 minutos juntos, tienen que salir en estampida. O sea, igual es que no están muy a gusto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa para que esas aglomeraciones sean tan tan adversas que se invita es a salir, ¿no? O sea, parece que no se está a gusto en la casa. Ahora se está descubriendo que, claro, quien tenía una casa con un balcón, pues tenía un... En fin, algo distinto, ¿no? Bueno, pues planteemos, ¿no?, porque hemos urbanizado de cierta manera y la gente vive en lugares de los que tiene que escapar cada vez que puede. Esto es lo que yo quería decir, ¿no? O sea, que esos planes que se han frustrado, tendríamos que preguntarnos, si realmente merecían la pena, ¿no? O sea, si endeudarse por pasar una semana de vacaciones para hacer unas fotos y colgarlas en Instagram es lo que realmente nos llena, ¿no? O quizá pudiéramos hacer planes alternativos gracias a esto, ¿no? Sacar partido a una situación que es endemoniada y, desde luego, los efectos psicológicos es una cosa que tenemos que analizar muy bien, porque van a socavar nuestro ánimo, eso está claro, ¿no? Pero justamente el que cojamos unas rutinas, cualesquiera que sean estas, o cumplamos con una serie de hábitos dietéticos, mens sana in corpore sano, sin duda, ¿no? O sea, la salud mental tenemos que preservarla, pero justamente recreándonos en la frustración de las pequeñas contrariedades, no creo que lo logremos.
Claro, pues como has podido escuchar, Ponedor, nuestra vida ha cambiado por completo y ahora tenemos dos opciones: o nos estancamos y nos lamemos las heridas, o nos levantamos con optimismo y cada uno en nuestra condición nos ponemos manos a la obra para que esto funcione y el bicho se vaya por fin de una vez por todas. Mientras tanto, a las 4:27 de la mañana, hora menos en Canarias, seguimos en la cadena COPE poniendo las calles, levantando España y dando la bienvenida a ponedores que nos acaban de seguir en Facebook: Bere Moreno, Fede Broseta, Manoli Sanguino, Antonio Flores Vicente, Josep Bosch, Rodrigo Valero y Manuel Rodríguez. Bienvenidos al primer despertador de la radio. Gracias por estar en COPE, en vuestra casa.
Ven aquí, hoy tú vas a saber lo mucho que te quiero. Ven aquí, siéntate junto a mí, que te quiero contar de un amor al que no puedes ver, un amor tan inmenso que lo llevo por dentro, no se puede medir y crece siempre más. Ven aquí, que no puede existir quien pueda amarte tanto. ven aquí. Hoy tú vas a saber mi más grande verdad. Querida, eres todo en mi vida, mis ganas de vivir, razón de mi cantar. Desde el fondo de mi alma necesito decir que te quiero. Agradezco a la vida que me ha dado el amor verdadero. Desde el fondo de mi alma necesito decir que te quiero. Que no hay nada ni nadie en el mundo que pueda querer más de lo que yo te quiero. Ven aquí, que no puede existir quien pueda amarte tanto.
Una gozada escuchar a Rafael a esta hora de la madrugada, 4:30, 3:30 en Canarias. Un abrazo bien fuerte a los ponedores que van con los camiones de reparto recogiendo la basura, los que están limpiando las calles, limpiando oficinas, limpiando portales. Por cierto, llevamos unos días que no veo mensajes de ella, ella, ella. Si me estás escuchando, espero que estés bien y manifiéstate cuando puedas. Yo también me doy cuenta de los que estáis, de los que faltáis y me preocupo. Así que ella, 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 espero que estés perfectamente, porque también eres una pieza fundamental de este programa de radio. Hoy estamos preguntándole a los ponedores cómo nos habéis conocido, qué hacíais despiertos entre las 4 y las 6 de la mañana, por qué acudís a COPE, quién os recomendó escuchar este programa de radio, porque, por ejemplo, Aurelio dice: Pulpo, a mí el conserje de casa siempre me decía que cuando él no podía dormir se ponía este programa de radio porque te conocía de tu etapa en la jungla, pero que había madurado y que le gustaban mucho los contenidos del programa y que se reía muchísimo con una compañera que tienes y que se ríe muy fuerte.
Que está fatal.
Que está fatal de la chota. Bueno, pues es muy bonito además conocer gracias a quién habéis llegado hasta aquí. Eso es como una cadena y tenemos que dar las gracias ya no solamente al ponedor que nos está escuchando, sino a esa persona que ha hecho que tú estés escuchándonos. Es una cadena de mensajes que estamos recibiendo y que además nos encanta leeros, ¿eh?
Mira, Pulpa, a mí me ha hecho mucha gracia Teresa Jiménez, que dice: mira, yo escuchaba otra cadena, ¿sí?, porque estaba el Cari Grande de las ondas. Empieza así. Dice: luego ya pues empecé a escuchar al Pulpo, me caía fatal. Yo decía: a ver qué cuenta este hoy, que me faltan 2 horas para escuchar al Herrera. Y que no te lo vas a creer, que me encantó. Día tras día ahora le escucho en sí mismo. Mada, dice: he arrastrado también a mi marido para que le escuche también, y tengo que decir que es que hacéis un programa muy entretenido y que se me pasan esas 2 horas volando.
Oye, qué bien.
Qué bueno, qué bien esto de que nos escuchaban por obligación, porque tú no les caías muy bien y al final te han cogido cariño.
Claro, pero si es que es lo que suele pasar, o sea, muchas veces te imponen algo y es cuando ya entras torcido, o de repente, pues, oye, te vas haciendo el programa y te vas dando cuenta que, oye, que aquí se está muy bien,
que aquí
tú puedes pensar como quieras, que aquí defendemos un poco los valores de todo el mundo y hemos construido un programa de radio, sobre todo, que se acuerda del trabajador y el que ha estado currando durante un montón de años y que ha hecho posible que las calles estén puestas. A mí me parece fundamental la cantidad de gente que hace cosas hasta ahora, ¿no? Auri Molina dice: hola a todos, yo hace un año os conocí en el turno de noche en mi trabajo. Trabajo en una residencia de mayores y son tiempos difíciles. Dice: pues bueno, pues vosotros me lo hacéis más llevadero y nos da las gracias. Así que, Auri Molina, a Madrid, un abrazo bien fuerte y muchas gracias.
Y termino con Jesús Alfaro, que dice: pues yo os escucho gracias a mi amigo Carlos Campos Borredat. Dice: me habló de vosotros y desde entonces tengo que decir que estoy enganchado.
Oye, qué bien, qué bien. Oye, bien. Estoy contento. Acabo de escribir ella, ella, ella. Así que me alegro mucho de saber. Sí. Cuéntame qué ha pasado contigo, ella, 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 que has estado perdidísima y siempre nos escribías. Dice: mira qué ilusión me ha hecho oírte preguntar por mí. Me has hecho muy feliz. Gracias, gracias. Pues claro que te echamos de menos, por supuesto. Sabemos que estás sensativa y llevabas unos días sin escribirnos y estaba preocupada. Así que me alegro mucho que vuelvas a estar con nosotros, porque aunque no te lo creas, ella, 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 en cualquier rincón del mundo ahora pasan cositas.
Sí, y no sé, Pulpo, si a ti te gusta gusta viajar y visitar los monumentos importantes de cada país. Muchísimo. Cuando viajas. Bueno, a mí me gusta mucho, más que los museos. Hay algunos que me interesan y voy a verlos, pero lo del monumento así clave de cada zona sí que me gusta darme un garbeo, que se dice. Bueno, el problema es que suelen estar masificados. Claro, tú vas a la Fontana di Trevi.
Claro, y está, tope, claro.
Y está que no ves la Fontana di Trevi.
Claro,
vas a la Torre Eiffel y lo mismo.
Y tienes que mirar para arriba.
Vas a la Estatua de la Libertad y para poder subir, pues tienes que comerte una cola tremenda. Sí. Entonces, no es muy cómodo. Pero bueno, hay que ir a verlos. Por eso a mí me parece increíble lo que ha sucedido en Perú, donde el gobierno del país, ha abierto el Machu Picchu solo y exclusivamente para que pueda visitarlo un turista.
¡Una pasada!
¡Una pasada!
Un millón, muy bien.
¡Una pasada! Bueno, sí, sí. Verte en las ruinas arqueológicas más espectaculares de América completamente solo debe ser alucinante. José Katayana, que así es como se llama este joven japonés, ha sido el afortunado. No puede creerse lo que ha visto y que haya podido cumplir su sueño. En realidad, su idea, Pulpo, era ver el Machu Picchu, pues como todo hijo de vecino, rodeado de más visitantes.
De gente, claro.
Pero a veces la vida y las circunstancias pues dan estas sorpresas. Todo viene porque él llegó a Perú el 14 de marzo. Uh-huh. ¿Y qué ocurre? Que según llega a Perú, con la idea de ir a ver el Machu Picchu, confinan y cierran todos los monumentos.
Toma ya.
¡Qué mala suerte!
¡Qué buena cosa, Luis!
¡Muy mala suerte! Eso fue muy mala suerte, que tú llegues el 14 de marzo, tengas programada una visita al Machu Picchu el día 15 y el mismo 14 por la noche te confinen el país, que no podía ni salir del país, y no puedas ir a ver el monumento en cuestión. ¿Qué ocurre? Que el hombre se quedó en el país sudamericano, en Aguascalientes, me parece, que se llama concretamente la localidad. Y se ha quedado allí 7 meses.
¿7 meses?
¿Qué ocurre? Que el Ministerio de Cultura ha dicho, hombre, ya después de que se ha quedado este hombre aquí 7 meses varado, vamos a darle el gustazo. Y aunque el Machu Picchu continúa cerrado, se lo vamos a abrir para él solo con un guía.
¡Qué puntazo!
Y así ha sido. ¿Tú te imaginas verte, por ejemplo, en el Coliseum tú solo?
Increíble.
¿Tú solo?
Increíble. Bueno, a Obama le hacían eso cuando iba a visitar las ciudades por las reuniones, pero a él le cerraban los grandes monumentos y a él le tenías en el Partenón, le tenías en la Torre Eiffel, pero para él solito. Bueno,
tiene un poco de sentido porque por problemas de seguridad esta gente no puede ir a
y que también
visitar
era muy grande y que ocupaba 3 plazas.
Claro. Pobre Obama. Pero bueno, en este caso este hombre no es nadie, es un turista más y lo ha visto él solito, el Machu Picchu. A mí me parece espectacular.
Claro que sí.
Para toda la vida, podrá contarlo, que estuvo él solo en esas ruinas. Bueno, ahora cuidadín a todos los ponedores que sufran de
aracnofobia.
Como yo.
Como tú. Esas conexiones, ¿verdad?
Exactamente. Si les ocurre lo que a mí. Sí. Es que esto,
lo ensayamos y no nos sale igual.
No nos sale igual. De hecho, hay que cogerlo. El como yo, así juntos. Lo voy a coger.
Que es un como yo y un como tú.
Un como yo y un como tú. Bueno, esto me ocurre a mí, pero lo que voy a contar puede hacer que te estremezcas. Yo tengo tal aracnofobia que
eres
cuando...
Una exagerada. Que te voy a regalar yo unas arañas.
Escúchame. Bueno, aquí tu primo, Álvaro, según lo digo, va y me suelta. Uy, pues tengo yo una broma. Digo, pues ¿sabes lo que no me gusta nada más de las arañas? La broma.
Con las arañas.
Y ya con las arañas ni te cuento. Vamos, te estampo la botella, de agua. Y luego no quiero quejas. Y luego
ni denuncias.
No quiero lloros. Que yo he avisado y el que avisa no es traidor. Bueno, esto que te voy a contar va a dar así como luz a la gente que lo esté escuchando. Yo cuando veo una peli en la que salen arañas, subo los pies al sofá.
Ya.
Con eso te digo todo. Bueno, ha ocurrido en Estados Unidos. Hay un hombre, estaba haciendo senderismo por un bosque de Missouri y se ha topado con una telaraña del tamaño de un humano.
¿Cómo? ¿Pero qué?
Sí, como tú de grande, Pulpo.
¿Una telaraña de
una
tamaño?
Una telaraña. Tiene
pero
tu tamaño. El tamaño.
Asco.
El tamaño de un humano, así de grande.
De mis características.
Claro, la historia es que en sí la telaraña no te hace nada, pero claro, esto te hace pensar en el tamaño que
tiene
que tener
la... Tiene que estar ahí pendiente de ver quién se queda ahí atrapado.
Claro, el tamaño que tiene. O sea, la telaraña en sí es inocua.
Sí, que la araña puede ser perfectamente como un burro.
Pero claro... ¿Cómo tiene que ser el bicho que ha hecho esa construcción? Eso ya es lo que da un poquito más de miedo. Bueno, según los expertos, en esos bosques anida la especie que se la conoce como tejedora orbe.
Claro.
que por lo general es inofensiva, no es especialmente venenosa, pero es tan grande como mi mano y además súper peluda.
Donde hay pelo hay alegría.
¿Yo qué quieres que te diga? En el caso de las arañas, no.
No.
Otras situaciones donde hay pelo y alegría, pero en el caso de las arañas, ya que sea peluda... Bueno, a mí me dan mucho asco. Para dormir mejor, a todos los que sean como yo, les voy a dar un dato, que yo esto me lo repito a veces para sentirme mejor. Solo 30 especies de las 42.000 que existen, imagínate,
Qué horror.
Son mortales, solo para el ser humano, quiero decir. Solo 30 de las 42.000. El resto te pueden dar un asco y un miedo terrible, pero es imposible que acaben contigo. Que esto algo alivia, tengo que decirte.
Tampoco te creas tú eso, a ver si te va a pasar cualquier cosa.
Bueno, yo es que no puedo ni ver telaraña. Sí hay telaraña y yo entiendo que su presencia es necesaria, que quitan otros bichejos de la casa, pero claro. No puedo. Bueno, de hecho me parece casi peor lo que le pasó a este otro senderista de Estados Unidos que grabó como un puma. Un puma.
Uf.
Le estuvo acechando durante 6 largos minutos.
¡Peligro, peligro!
Eso es lo que dura el vídeo que grabó mientras que él andaba hacia atrás viendo cómo le perseguía un puma. Lo primero que ocurrió, según iba andando, es que se encontró con un par de cachorros, ¿vale? De puma. No se acercó, él asegura que no se acercó. De hecho, siguió su camino. Pero poquito después se topó con la madre, que viendo invadido su territorio, pues comenzó un poco a hostigarle, ¿no? La angustia duró, como te digo, 6 minutos que se le debieron de hacer eternos. Le seguía, se ve en el vídeo perfectamente, le sigue, amaga como si iba a atacarle, frena.
Go away, please go away.
Este es él diciéndole que se vaya y tratando de meterle un poco de
miedo.
No, go, que te vayas.
Que te pires, aparla.
Sí. Bueno, horroroso, Ver el vídeo es un poco angustioso. Al final el puma termina por darse la vuelta, debe ser que cuando ya salió del territorio el senderista dijo, anda, vete, aparla.
Y
te quedas,
y no vuelvas.
Ahí te quedas y no vuelvas, que ya me vuelvo yo a mi casa. Y nada, ya regresó con sus crías. Ponemos una canción muy bonita de Mariah Carey. Mariah Carey. Bueno, es una de las divas del pop y la artista, tú sabes que este año ha cumplido 50 años. Sí. Y ha aprovechado esta efeméride para sacar sus memorias, el libro de sus memorias. Tiene mucho que contar, porque ahora que la vemos enseñando su vestidor, que es tan grande como la cadena COPE y demás, pasó una infancia en la pobreza más absoluta. Sí. Los padres apenas se encargaban de ella y su hermana, que sí que estaba al cargo, era politoxicómana.
Sí.
Con lo cual, tú imagínate la infancia que pasó Mariah Carey. Bueno, en el libro cuenta algunos de esos episodios truculentos. Asegura que su hermana, con la que no se habla, evidentemente, le daba con 12 años cocaína para tratar de anular sus sentidos y estuvo a punto de venderla a un proxeneta. Esto son algunas de las cosas que cuenta Mariah Carey.
Y luego lo que llegó a vender, lo que llegó a funcionar esta mujer, lo que llegó a congregar. En los 90 fue una de las divas más importantes en lo que a la música respecta. Yo siempre cuento de Mariah Carey, lógicamente, porque... yo he estado con ella tres veces, En la FNAC en Callao, cuando vino a la jungla de visita, que yo era el productor de la jungla, y una de las cosas que pidió esta mujer es un plato de espaguetis. Y se le tuvo que encargar un plato de espaguetis que ni probó, ni miró, ni tocó,
entonces,
ni olió.
Que le gustaba tenerlo ahí.
Quería por si venía con hambre. Y luego, una de las cosas que más me sorprendió, Bea, y tú sabes cómo soy, yo me fijo en todo, ¿vale? Vino con un vestido blanco muy guapa. Y yo me di cuenta de una cosa.
Muy atractivo, Mariah Carey.
Y no llevaba ropa interior.
Y no llevaba... Es que con los vestidos blancos hay que tener mucho cuidado, ¿eh? No sabe uno qué es mejor, si llevarla o no.
Pues en este caso no llevaba yo, si llegaba la araña en cualquier momento, pues si le picaba. Pero yo me quedé ahí alucinado. Y luego en el Palacio de los Deportes, que participó con nosotros en un subo a la jungla, y se subía ahí. Y ahí estaba mucho más simpática. Y jolín, es una tía que habla perfectamente el castellano y se negaba a hablarlo.
Bueno, cosas raras. No, la infancia... No le debió sentar muy bien porque luego se le ha ido un poco la
casa. La chota.
Sí.
Bueno, pero canta muy bien y nos encanta escucharla aquí en Poniendo las Calles en COPE. Gracias por escucharnos. Ay, Enrique Jiménez, que acabo de leer tu mensaje, dice que nos lleva escuchando 2 meses y que se ha enganchado, que ya está enganchado aquí a Poniendo las Calles. Dice Creo que es de los programas más interesantes que hay ahora mismo. Enhorabuena y muchísimas felicidades por el programa. Postdata, ya tenéis un ponedor más. Pues Enrique Jiménez, un abrazo bien fuerte y muchísimas gracias por elegirnos a nosotros. La verdad que hay un montón de gente que nos está contando a través de Facebook cómo nos ha conocido. Nos puedes mandar una nota de voz al 662-942-605 y nos puedes contar cómo descubriste este programa de radio y desde cuándo te sientes un ponedor de calles. Vamos a ver qué nos cuenta José, que va en carretera, va en ruta ahora mismo. José, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué vas, con el camión o con la fregoneta?
No, con el camión.
El camión es mucho más grande que una fregoneta, ¿eh?
Bueno, 14 metros de camión.
Fíjate, 14 metros. ¿Y lo llevas tú solo, no? ¿Nadie te ayuda?
Nada, de momento yo solo.
Yo nunca he conducido un camión, pero ¿tienes que pisar el acelerador, tienes que pisarlo con más fuerza que en un coche o no tiene nada que ver?
No, bueno, no, los camiones antiguos sí, pero esto ya moderno, esto va mejor que un coche.
Jolín, cuéntale a los ponedores, ¿qué camión estás ahora mismo manejando?
Bueno, pues llevo un camión de DHL, de paquetería.
¿Sí? ¿Sí?
Perdón por decir publicidad, que no debo de decirla.
Ajá.
Y nada, me llevo un Volvo, 500 caballos, y como lleva poco peso, pues esto corre que da gusto.
Ya me imagino. ¿Y qué pasa, que vas ahora de vacío?
No, acabo de terminar de descargar y cargar en Alicante y voy para Albacete.
¡Qué grande! ¿Y ahora mismo por dónde vas? Ahí miras a la derecha y a la izquierda, ¿qué estás viendo? ¿Por dónde estás?
Ahora mismo voy a pasar por Monforte del Cid.
Y me imagino que ahora mismo ya tienes que estar a unos 8 o 9 grados, ¿no?
No, aquí en Monforte de Cid, según el camión, me marca 18 grados.
Por eso digo que unos 18 grados, digo.
Ah, sí, he entendido 8.
No, claro, bueno, vas con el camión y hay mucho ruido. Escúchame, ¿y normalmente siempre vas con el mismo camión?
Sí, llevo ya 5 años con este camión y no me lo cambian de momento.
Qué bien. ¿Y llevas mucho tiempo conduciendo? ¿Siempre este ha sido tu trabajo?
Bueno, no. Llevo ya 18 años conduciendo con el camión.
Qué grande. Y cuéntame, ¿cómo están ahora las mercancías? Porque si eres de una gran empresa de logística, se están moviendo un montón de cajas, ¿no?
Bueno, aquí yo siempre voy lleno. Siempre me llenan el camión. O sea que sí, hay demasiado.
Ajá. Y ahora cuando llegues a Albacete, ¿dónde tienes que dejar la mercancía?
En la base de Albacete y ya me voy a casa.
Claro, y ahí se queda la mercancía y luego van las furgonetas ya, el pequeño reparto a continuar con la ruta, ¿no?
Exacto, sí, claro, esto por las calles de una ciudad muy difícil para meterlo.
Qué barbaridad, por favor. ¿Cuántos compañeros sois ahora mismo allí en tu empresa trabajando ahora en el turno de madrugada?
Madrugada, pues habremos por lo menos
16, fíjate. Y cada uno con su camión. Oye, tenemos a un ponedor que trabaja también en DHL y el tío, lo que pasa es que él lleva los aviones. Él lleva aviones a cualquier parte del mundo con un montón de mercancía, ¿eh?
Sí, lo escuché. Sí,
Miguel Pineda.
A ti te llevo siguiendo desde con Avellán, desde la jungla.
¿A mí? Jolín, ¿cómo te acuerdas tú de eso?
Hombre, por la edad, y como siempre está en carretera y me gusta llevar la radio, he sido de siempre de la COPE.
Qué bueno.
Pero bueno, con Avellán no estaba en la COPE, pero me gustaba el programa que hacéis por la mañana.
Sí.
Entonces estaba de día, pues ya está, porque ahora ya llevo, ya te digo... Llevo ya unos poquitos años, llevo 5 años ya de noches.
Ajá. ¿Y cómo llegaste a poner las calles con nosotros? Porque hoy va el programa de eso.
Ya, pues, mirando, porque como me gustan los deportes y escucho la COPE, escucho el partidazo, antes se llamaba, no me acuerdo ahora mismo, pero bueno, desde siempre me ha gustado la COPE en los deportes, pues escuchando una noche se quedó la radio puesta. ¿Sí? Y desde el principio se puede decir que te voy siguiendo.
Qué grande. Pues, José, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo tengas ahí en tu camión, en tu Volvo. Y te damos las gracias por ser un miembro más de nuestra familia de ponedores de calles.
Bueno, muchas gracias a vosotros y un saludo muy grande a Bea. Y que siga con esa risa que nos contagia a todos.
Claro que sí. Buena ruta, hermano.
Venga, muchas gracias.
Hasta luego, José. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles a este miércoles 14 de octubre.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. ¿Te apetece pasar un buen rato?
Mano en el corazón. ¿Alguna vez habéis puesto en algún currículum cosas que no eran?
Yo como llevo trabajando en COPE desde 1700...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Suriarte?
Pues te voy a decir, Oso Rey Servín Poseilleringi en High School. Anda. Me lo enseñó una islandesa. Tonterías que sé que no sirven para nada. Ay,
de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, día, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Seguimos en COPE. Seguimos además viviendo momentos en los que la solidaridad pues se hace más importante que nunca. Hemos vivido meses muy duros, ponedores muy alejados de los nuestros, pero también oportunidades para ser cercanos, para ser solidarios, para estar comprometidos. Claro, yo me pregunto desde cuándo el ser humano es una especie solidaria. Y más aún, ¿será la ciencia capaz de dar respuesta a esa pregunta? Jorge Alcalde, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Siempre te hago unas preguntas que te pongo en un brete, ¿eh?
Bueno, se lo haces a la ciencia. Yo, bueno, lo que tendré que hacer es acudir a los que saben de esto, en este caso los paleontólogos, y ver si la ciencia es capaz de responder a esta pregunta.
¿El ser humano es bueno por naturaleza o es como decía el sabio, un lobo para el hombre?
Bueno, pues ha habido teorías de todo tipo. Pero fíjate que el ser humano desde hace muchísimos años, y no estoy hablando de 1000, ni de 2000, ni de 3000, posiblemente de 500.000 o de 600.000 años, ya tenía comportamientos solidarios. Ya ha demostrado, o ya demostraba, que era capaz de cuidar a los suyos, que era capaz de sacrificarse por los demás, y que por lo tanto tenía un comportamiento en sociedad, digamos, de buena gente, ¿no? Más que de lobo para el hombre. Y eso lo sabemos por restos fósiles que han quedado en algunas excavaciones muy famosas. La más famosa que conocemos en España, Atapuerca, por ejemplo, ¿no? En Atapuerca hay restos de homínidos anteriores al ser humano, por ejemplo, de Homo heidelbergensis, que datan de hace 500.000 años, 600.000 años, y que demuestran que había algunos cuidados entre ellos. Por ejemplo, uno muy famoso, seguro que has oído hablar de él, y nuestros ponedores también,
a ver.
Miguelón. Miguelón, que se llama así por Miguel Indurain, es el cráneo de un Homo heidelbergensis encontrado en Burgos, en Atapuerca, de hace unos 500.000 años. Este varón, de más de una década de vida, tenía unas gravísimas infecciones en las muelas, en la dentadura, algo que le habría incapacitado para desplazarse en algunos momentos, desde luego para comer bien, y sin embargo vivió mucho tiempo. Vivió más tiempo de lo que hubiera vivido si nadie le hubiese ayudado. Si nadie le hubiese echado una mano en la vida. Y cuentan los científicos de Atapuerca que puede ser un caso evidente de cómo ya entonces, hace más de medio millón de años, los seres humanos, los antecesores del ser humano, se cuidaban a sí mismos. Se daban comida machacada, a lo mejor masticaba una comida para que otra pudiese comer, se daban cuidados, eran solidarios en definitiva.
Jolín. Y Jorge, ¿la ciencia puede definir, pero con datos concretos, desde cuándo somos solidarios?
Hombre, concreto tanto como decir a partir de esta fecha, imposible. Pero sí que hay algunas características que nos hacen pensar que la especie humana, desde que es humana, de que es homo algo, homínido, ya era solidaria, ya era colaborativa. Por ejemplo, los Australopithecus, que son anteriores a los homínidos, ¿no? La Lucy famosa, ¿no? Estos los restos de Lucy, que estaban en África hace un millón de años aproximadamente. Los machos de la especie eran mucho más grandes físicamente que las hembras. Generalmente en todas las especies animales, cuando esto se produce, cuando hay esta diferencia tan grande de cuerpo, de tamaño de las garras o de tamaño de los dientes entre una parte y otra de la pareja, generalmente el macho es más grande, pero hay especies en las que es al revés, quiere decir que es una especie guerrera. Una especie que necesita que uno de los miembros de la pareja defienda, ataque, consiga la comida mediante ciertos grados de violencia. Sin embargo, a partir de Homo heidelbergensis, por ejemplo, y por supuesto ya nuestra especie, Homo sapiens, las diferencias físicas son menores y eso indica que hay cierto grado de colaboración. Ya los machos de la especie de Homo heidelbergensis no tenían que salir a pelear tanto y sí que eran más colaborativos. Y precisamente de esta especie, de este Homo heidelbergensis de Atapuerca, también hay un caso muy curioso, que es el de una niña Benjamina, 12 años de edad, que se ha descubierto por su cráneo que tenía una enfermedad muy grave, una cosa que se llama craneosinestosis, que genera pues una deformidad en el cráneo que impide que el cerebro crezca bien. Era una niña con incapacidades para moverse, posiblemente para comunicarse, para comer por sí sola. Y aún así vivió hasta 13 o 14 años, que es una edad muy avanzada para aquella época, ¿eh? Es decir, que esa niña había sido cuidada desde bebé. Había sido protegida por la familia, por el clan, y también cuenta como uno de los primeros casos de solidaridad humana en la historia de nuestra especie.
Es increíble. Yo estoy entendiendo, Jorge, me puedes corregir, por supuesto, que estos actos, los pensamientos, las intenciones, también están como fosilizando.
Sí, fíjate, lo dices muy bien, porque se suele pensar que lo único que fosiliza son las partes duras del organismo, y es verdad, los huesos, los cráneos, algunas articulaciones, algunos tendones, que se quedan fijados y nosotros podemos excavarlos cientos de miles, millones de años después quizás, y encontrar alguna información en ellos. Pero las partes blandas, el corazón, el cerebro, vamos, en aquellas partes donde están los pensamientos, las actitudes, las emociones, los miedos, en la metáfora, ¿no? Sabemos que está en todo el cuerpo, pero metafóricamente están ahí. Eso no fosiliza y por eso se dice que a lo mejor los pensamientos o los actos, las actitudes no fosilizan, pero sí fosilizan. Fosilizan, como hemos visto, a través de la huella que dejan en las partes duras del cuerpo, claro, o en las herramientas que se utilizan, o en las ropas que se emplean. Es muy diferente observar qué ropajes o qué vestimentas utiliza un neandertal, de un Hildebergensis o de un denisovano. Y eso nos permite saber cómo era esa cultura, a qué temían, en qué creían, a quién amaban. Hay casos muy sorprendentes, por ejemplo, de cuevas donde se ha descubierto que hay unas muescas en las estalactitas muy raras que hacen pensar que se tocaba música. Se tañían esas estalactitas con algún hueso o con alguna piedra para hacer algún sonido coherente, agradable para ellos. Es decir, la música no fosiliza y nuestro amor por las canciones no fosiliza, pero las consecuencias de ese amor sí, y cientos de miles de años después se pueden volver a descubrir.
¡Qué barbaridad! Jorge, entonces, ¿qué va a quedar de nosotros como especie en el futuro?
Pues esa es nuestra responsabilidad, ¿no? Hacer qué queremos que quede. Y estamos en ello. Los científicos, evidentemente, no lo pueden contestar, porque no sabemos qué vamos a hacer. Pero es verdad que todo lo que hagamos ahora dejará huella. Evidentemente, primero una huella digital. Hoy todo lo grabamos, todo lo guardamos, todo hacemos de ellos un vídeo, un audio. Sí. Pero eso dura muy poco. Una grabación de vídeo de hoy en día a lo mejor no la pueden leer las próximas generaciones porque los aparatos de reproducción serán diferentes y será muy difícil, ¿no? Lo que realmente funcionará y fosilizará será lo que hagamos con nuestra especie, nuestras herramientas, nuestras armas, nuestras vacunas, nuestra tecnología para ayudar o para atacar. Así que es responsabilidad nuestra que dentro de 600.000 años, cuando un paleontólogo, igual que hicieron con la niña Benjamina, extraigan restos de nuestra especie, de nuestra época, hayamos dejado un buen recuerdo y no un mal recuerdo.
Siempre es un placer escucharte en COPE, leerte en Esquire y que estés aquí madrugando y poniendo las calles con nosotros. Nos anima un montón. Muchas gracias, Jorge Alcalde.
El placer es mío. Buen día.
Buen día. Seguimos aquí en COPE. Seguimos levantando España. Hoy estamos preguntándote cómo nos has conocido, de dónde has salido, cómo te has cruzado en nuestra vida. Estamos leyendo mensajes y recibiendo mensajes también de audio en el 662-942-605.
Buenos días, Pulpo. Pues mira, yo os conocí gracias a Carlos Herrera. Cuando se pasó de Onda Cero a la COPE, pues yo también me pasé. O sea, hace 5 años que os conozco.
Qué bien, muchísimas gracias. Un montón de mensajes que vamos a ir leyendo pues a lo largo del rato que nos queda de programa, de esta hora y 3 minutos que tenemos todavía por delante. Ve, ¿algún que otro mensaje que tengas por ahí a mano?
Sí, mira, el de Mariano Ciudad, que dice que te vio desde casi tus inicios, Pulpo, haciendo pinitos en la tele con el Avellán. Oh. Y siendo un fósforo de siempre de Carlos Herrera, di contigo y con tu encantador equipo y ya soy ponedor diplomado. Muchas gracias por estar ahí.
Madre mía, qué cantidad de gente recuerda el tema de la jungla, ¿eh? José Ignacio Tobar Sanguino dice, pues yo empecé a currar a los 16 años y empecé a escuchar La Jungla. Hoy tengo 37 y sigo escuchándote desde el primer día que empezaste aquí, en la COPE. Pues José Ignacio, muchísimas gracias. Estamos poniendo las calles, este programa de radio lo estamos haciendo en directo y si es el primer día que nos escuchas, te damos la bienvenida y te damos las gracias por formar parte de nuestra familia, de esta gente que hace cosas increíbles para que esto funcione como Dios manda. Enseguida llega Motorman, Alfonso García, para hablarnos, entre otros temas, de cómo podremos detectar las averías de nuestro coche desde nuestro teléfono móvil. Antes Gonzalo Zavalla tiene que actualizar la información y yo, mientras tanto, dame un par de minutos que yo me meta en Facebook para ver qué ponedores nos han seguido y a ver si hemos alcanzado ya esos 55.000 seguidores, porque creo que todavía nos faltan 55, así que te animo a que le des ahí a seguirnos para que consigamos esa cifra. Con 55 más lo conseguiremos. Hasta ahora, ponedores. Touch me, baby, tainted love. Touch me, baby.